pero este es muy importante y se llama Educar para la Bondad. Ustedes saben que con todo lo que está pasando, ay Dios mío, en el mundo, no me gusta ser negativa, pero a veces pues uno prende la tele y ve tantas cosas de porque nos dicen todo lo malo. Yo le decía ayer a mi esposo que si las noticias fueran todo cosas buenas, yo creo que la mitad de la humanidad cambiaría, pero nos tienen siempre un modo alerta, un modo estrés, y con todos estos disturbios de Francia, pues fíjense que decían que los que más han hecho disturbios son menores de 17 años, 16, 15, ¿no? Y uno reflexiona cómo personas tan jóvenes llegan a manejarse de esta manera, hasta acosos, maltratos, ¿cómo se llama? Bueno, de todo, todo lo que hemos estado viendo en Francia. Y me parece importante porque como padre o madre tenemos un reto tremendo de educar. O sea, yo creo que lo tenemos bastante difícil en estos días, pero si nos mantenemos con el objetivo de que queremos, qué es lo que queremos, ¿verdad? Podemos lograrlo. Sabemos ya que cuando nos convertimos en padre o madre, pues definitivamente vamos a echar mano de nuestra mochila, del hijo que fuimos, la hija que fuimos, del padre o madre que tuvimos. Y toda nuestra vida afectiva, nuestra historia afectiva, va a dar, o sea, todo nuestro pasado va a hacerse sentir y notar en todas nuestras relaciones, pero en especial las más primarias, que es la de nuestros hijos. Entonces, creo que el primer aspecto para poder lograr educar desde la bondad y para la bondad es convertirnos en aquello que queremos de nuestros hijos, ¿no? Eso es lo primero, es decir, ser ejemplo, modelar. Si yo soy una, y les voy a decir, oigan, es que yo siempre tengo una lucha conmigo misma. Esa es la primera lucha, con mis actitudes, mis pensamientos, mis comentarios. O sea, el otro día yo solté un comentario súper, y dije una palabra refiriéndome a alguien que probablemente yo tengo la razón de manejarme así porque me he sentido ofendida. Ajá. Pero el yo tener la razón no me da derecho ni a arremeter con alguien, ni a referirme a alguien de malos modos, ¿no? Y mi esposo me dice, wow, una mujer que va a misa todos los días. Entonces yo digo, fíjense cómo es la lucha, que uno está siempre consigo mismo luchando entre esta parte generosa, respetuosa y compasiva y cero juicio hacia los demás, versus esta otra parte que le podemos llamar el ego, el falso yo, la oscuridad de uno mismo. Y si yo no estoy en conciencia, pues ¿qué pasa? Que yo modelo así porque yo disparo unos comentarios delante de mis hijos que, díganme después, cuando ellos se refieran así de otras personas, ¿con qué? No es moral la palabra, pero ¿cómo yo voy a recriminarles o decirles, mira, si yo misma estoy haciendo, claro, la primera que hace el mal ejemplo, claro, soy yo? Entonces esto es vital, ¿no? Yo diría que lo primero para educar hacia la bondad es yo trabajar en mi propia bondad. Y esto es así, este es el punto de partida, ¿no? No solo de cara a mis hijos, sino de cara a los demás. Y de cara a mis hijos sería, ¿cómo yo manejo mis reacciones al estrés? O sea, ¿cómo yo los trato? Cómo yo me comunico con ellos, y también este es el reto fundamental en la comunicación. Y esto es el reto para todos nuevamente, también para la pareja, o sea, cómo yo quiero decir las cosas, ¿no? Y cuando se trata de nuestros hijos, a veces como nos sentimos, ¿cómo se llama? La palabra en inglés es entitled, ¿no? Como tenemos derecho.
Con el derecho
sobre
a...
Sí, entonces nosotros con ellos, oye, vamos a proliferar una serie de cosas. Y no, pensamos que porque son pequeños, porque están en construcción, porque son, nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos, pues con eso como que nos da derecho a decir lo que queramos y tratarlos como los que queramos, ¿no? Y no, nosotros tenemos que respetarlos. Hay un niño o una niña que vive el respeto en su piel, va a ser capaz de respetar. Es decir, un niño que vive la empatía en sí, que tiene la experiencia sentida y vivida de la empatía, va a poder ser empático. Pero si no, ¿cómo se come la empatía?
Sí,
¿no? ¿Cómo
sentido, yo paso? En términos prácticos, Isabela, ¿cómo yo, papá, mamá, en la casa, en el día a día, modelo esa empatía de manera que el niño pueda comenzar a entender y aprender a hacerlo también?
Sí, lo primero es, por ejemplo, de cara a la gente que trabaja conmigo en mi casa. Como aquí tenemos un servicio, una empleomanía doméstica, vamos a revisar cómo tratamos a esa persona. Ese es un buen termómetro,
Ay,
¿no?
sí.
Cómo yo me dirijo a mis empleados, a lo que yo creo por debajo de mí, que yo soy jefe, no por debajo de mí como persona, sino como
Sí,
jerarquía,
esa
digamos.
jerarquía, sí.
Y lo segundo, cómo yo trato a mi pareja si estoy en pareja. Cómo yo me refiero a mi pareja, cómo son las discusiones, los desacuerdos, no los desacuerdos, sí, los desacuerdos
Las
entre
diferencias,
yo,
sí.
cómo los manejo. Yo soy empática, yo soy exigente, siempre les hago un cuento, que yo, por ejemplo, soy súper tempranera, y mi esposo pues solía dormir, solía, porque ahora está también de tempranero, muy temprano. Entonces, como yo tenía en mi cabeza el producto de mi infancia, que despertarse tarde es ser vago. Entonces yo cuando me levantaba temprano hacía todo tipo de ruidos porque yo entendía que yo estaba, que era mi esposo que estaba mal. Entonces esos manejos, cuando yo me di cuenta, pero por Dios, él necesita más descanso, que él tiene otro ritmo, él es otra
Claro.
persona. O sea, conectar con las necesidades del otro, eso es ser empático. Entonces, si yo estoy continuamente conectando y verbalizando, no, mi amor, espérate que a mi hija, a mi hijo, espérate que papi está durmiendo o mami está durmiendo, vamos a hacer silencio.
Claro.
O mira, no le pidas el vaso que fulanita ha estado todo el día trabajando en la casa, necesita un descanso, ve, busca tu vaso.
Claro.
Mira, ¿a quién le vas a dejar ese plato? En el caso de los míos, son adolescentes, no hay nada que yo deteste más que es ver un plato que ellos usaron ahí para que se lo lave no sé quién. Entonces, tú sabes, eso es una empatía mínima, una empatía doméstica, ¿no?
Claro.
Pero luego, más allá, ¿cómo yo conecto con la empatía? Yo siento lo que el otro vive. Entonces, yo desde muy temprano, mi discurso es, mira, conecta con el otro, mira cómo el otro puede estar pasando. A nosotros que vivimos en tanta desigualdad económica, tenemos gente en los semáforos pidiendo, o sea,
Ay, sí.
hasta el del aguacate que está a las 12 del día cogiendo un calor, probablemente para llevarle dinero a sus hijos, ¿no? Tú puedes hacer referencia, vamos a ser agradecidos, mira, nosotros estamos en un carro con aire, porque nuestros hijos también lo toman todo por sentado, y el
Sí.
ayudarlas a conectar con los bendecidos que somos de tener todo lo que tenemos, en cada uno en una medida, ¿no? Entonces, enseñarle la gratitud, porque la gratitud diaria de, yo estoy haciendo un ejercicio que se lo recomiendo a todos, me gusta también ser muy práctica. Todos los días yo escribo la evidencia de mi bienestar, o sea, dando las gracias, ¿verdad? La evidencia de mi bienestar, de mi abundancia y de la seguridad que yo he vivido en el pasado, porque eso me ayuda a conectar con que no todo es por sentado. O sea, yo no, yo, o sea, yo tengo unas cosas que yo ni siquiera las pedí y las tengo, y apreciarla y
Sí.
valorarla. Entonces, eso yo trato en el día a día de hablarlo con mis hijos cuando son más grandes, ¿verdad? Como yo, empezar. Entonces, tenemos conectar con la necesidad del otro. ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿No? En este caso, le puedo hasta hacer algún favor, puedo llevar algo, puedo hacer algo por ti, ¿no? ¿Cómo hago tu vida más apacible, más bonita? ¿Cómo te apoyo? Entonces, ¿cómo pasa todo eso si no es en las interacciones? Porque todo se gesta en las interacciones.
Y esa
Entonces,
gratitud te
tenemos el
conecta.
estar agradecido, y algo esencial es pasar tiempo. Señores, ese es el ingrediente número uno. La educación no es amando a distancia, no lo van a hacer las pantallas, no lo va a hacer ¿cómo se llama? Los amigos. No
Sí.
lo va a hacer el profesor, lo tengo que hacer yo. Pero si mi día a día es media hora con mis hijos, corriendo de aquí para allá, y yo cuando vuelvo estoy cansada y se lo dejo a la pantalla, muy difícil que yo les enseñe algo. Entonces yo le insisto a los padres, usted llega a su casa, coja media hora para usted y luego respire y le toca andar. Y eso es lo que nos falta. Entonces, otra cosa muy importante, ¿no? Tenemos la comunicación, la transmisión clara de los valores, ¿no? La honestidad, la compasión, el respeto. O sea, como yo en mi discurso, no solo en mi discurso verbal, en mi accionar, yo manifiesto eso también, la compasión hacia ellos mismos, cuando ellos se equivocan. ¿En qué momento nosotros hemos asociado? Les enseñamos que el error tiene que ser castigado, ¿no? Todo este tema del castigo. O sea, a veces se equivocan, porque, o sea, me acuerdo miles de cuentos de amigos, ¿no? De que como tu papá o mamá te pegaban porque rompiste un jarrón, gracias a Dios ahora como que cada vez hay más conciencia de eso. O sea, no, eso no, no, primero, cero golpes, pero además de eso, las formas en las que los tratamos, porque ellos se equivocan. muchas veces esto nos ensañamos en esa corrección. ¿Y claro. por qué nos ensañamos? Porque muchas veces eso que se están equivocando es un reflejo, nos recuerda a nuestros propios errores, ¿no? Por eso uh-huh. yo digo que tenemos que sí o sí ir desarrollándonos en la conciencia, en el despertar de todo aquello que opera en nosotros adultos como automático. Coger un tiempo todos los días para estar agradecidos. Sí.
Ver,
sí.
Isabela, el error como una oportunidad de aprendizaje, que normalmente nos enseñan que el error es una equivocación, que eso ya te marcó para toda la vida y que ya, ese es tu sello. Pero no, es enseñarle que es una oportunidad para aprender.
Totalmente, ¿no? Totalmente, porque así, primero, no evitas el sentido de la vergüenza. Usted uh-huh. sabe, la vergüenza tóxica, uh-huh. Que todos llegamos. La vergüenza es lo que nos inhibe de alcanzar todo nuestro potencial. Así o sea, es. Por más mínimo que tú no la identificas, no, yo misma, yo decía, no, yo no tengo vergüenza, pero yo me doy cuenta cómo, sí, hay una vergüenza detrás, en la memoria, digamos, subconsciente, en la memoria uh-huh. del cuerpo, de este sentimiento de ser inadecuado, uh-huh. que no te permite volar, ni desplegar, ni desarrollarte. Entonces, todo esto es producto de las interacciones y de los métodos de crianza. Algo muy importante es fomentar la autoestima y la confianza. Claro. Y cuando somos muy duros corrigiendo al otro, porque nos sentimos con todo el derecho, porque puede ser que tengamos la razón incluso, pero cuando nos sentimos con esta autoridad para bajar raya o hacer así, podemos lastimar la autoestima y la confianza. Entonces, otra cosa para educar en la bondad es la responsabilización, ¿no? O sea, empezar a responsabilizar y aquí a nuestros hijos, ¿no? Aquí hay familias que se lo dan todo a los hijos, todo. Y darle todo a los hijos es como el enemigo de darle responsabilidad. Y luego tenemos niños inseguros, niños poco empáticos. ¿Por qué? Porque el que enseña la responsabilidad desde muy temprano enseña a contribuir. Y es que cuando hablamos de la bondad, hablamos de la contribución, cómo yo contribuyo mi luz, mi amor, todo lo que anhelamos de bueno para que haya un mundo menos violento, menos delincuencial, en sufrimiento, porque todo el que está en la delincuencia, en la violencia, aunque no lo podamos entender, es un ser con falta de amor tremendo, que la tuvo, que la vive, que no puede conectar con el dolor del otro, porque su dolor se convirtió en su identidad. Y su identidad, pues, ven, vamos a fundir a todo el mundo, al otro. Entonces, todo esto se construye en la tierna infancia, desde el útero. Entonces, necesitamos conectar primero con que nuestros hijos necesitan tiempo. Nadie te lo va a hacer por ti eso, nadie, es muy difícil que alguien lo haga. Necesitan sentirse importantes, atencionados, porque ese sentimiento de ser amados se va gestando en estas pequeñas interacciones, poco a poco. Lo segundo es los límites, son importantísimos los límites, porque si no hay límites, no hay contención de sus impulsos. Están en el desborde. Y los límites pasan por la mismo tiempo, la misma presencia, la misma empatía de ayudarlos a regular, de verbalizar cómo se sienten, de verbalizar lo que está ocurriendo dentro de ellos. Y entonces, a partir de ahí, de cómo yo los trato, yo estoy transmitiendo ya valores. Yo no puedo pedirle a un niño que sea generoso si no vive la generosidad. No puedo pedirle que sea empático si no vive la empatía en su piel y en su memoria y en su psique. No puedo pedirle que sea respetuoso si no vive el respeto. Uh-huh. Entonces, sí hay excepciones, porque también, gracias a Dios, hay adultos que influyen en los niños, adultos buenos. Un adulto que apueste a un niño, un maestro, un vecino, un familiar, puede hacer una gran diferencia.
Isabela, y una pregunta, muchos padres necesitamos a veces ejemplos específicos con relación a los límites, aunque se escucha así, que los límites hacen mucho sentido, a veces necesitamos realmente los padres que nos indiquen un límite que es y cómo se pone, porque veo que has hecho énfasis en eso y ciertamente puede hacer la diferencia, colocar, especificar los índices, los límites en la crianza, pero a veces hay padres que nosotros no sabemos cómo hacerlo, probablemente porque no lo recibimos nosotros tampoco.
Sí, claro, porque los límites antes era el tablazo, ¿no? Sí. O un grito, ese era el tablazo. Pero definitivamente, y esto quizás es un tema en sí mismo, pero rápidamente creo que hay un límite fundamental que es no hacer daño, no lastimar. Eso tiene que ser una regla de vida, no lastimar al otro. Y eso va desde chiquiticos, porque tú sabes que mientras más bebitos, ahí están, aparecen las mordidas, aparecen los jalones de pelo. Entonces, los límites tú los vas a ir poniendo a medida que, o sea, cómo los vas a ir poniendo va a ser a la edad. Muchas veces cuando son chiquititos es cargándolo, sacándolo del espacio, acompañándolo, no ver al niño como un agresor y como si fuera el demonio de Tasmania, sino que neurológicamente no sabe ponerse ese límite. Ahora, yo tengo que ser firme y pienso que podemos también tener claramente reglas hasta escritas y también visuales con dibujo, un dibujo donde no lastimar y hablar con el niño, mira, no puedes hacer daño, no puedes. Entonces también los límites cuando tú eres pequeñito también puede ser una frustración, es decir, derivarlo, mira, esto tú no puedes pegar, pero te apetece tirar una pelota lejos, o sea, es canalizar ese impulso y por supuesto verbalizar. Tú querías ese juguete, bueno, pues mira, cuando queremos un juguete, le pedimos el juguete, sí, y los límites, algo muy importante, no hablar mucho, mientras van creciendo, es también contundentes. Con los límites hay todo un reto que es la consistencia. Es decir, está prohibido tal cosa y siempre está prohibido. Siempre está prohibido agredir a la otra persona. No importa si es tu hermana, tu hermano, el papá, la mamá, una nana, pero siempre está prohibido. Hay reglas que son flexibles. Ajá. Por ejemplo, bueno, pues te acuestas todos los días a las 8, pero vienen unos familiares, te puedes acostar a las 9. Entonces, claro, hay cosas que van a ser fijas, no negociables, como la agresión, y hay cosas que van a ser reglas de vida que se pueden ir flexibilizando. De cara a los límites, los niños, ¿sabes? Cuando hay mucho tiempo hacia ellos, cuando hay dedicación, cuando hay una buena relación, los niños agradecen los límites, porque los límites es un norte, los límites es un camino, claro, en el cual tú lo pones, lo conduces y les da seguridad.
Excelente. Entonces, buenísimo este tema, Isabela. Yo creo que deberíamos como seguir tratándolo, porque solo eso que tú mencionas de enseñar a los niños, a las niñas a no dañar a otro y, por supuesto, empezando por sí mismo, es, como tú bien explicas, un impacto que dura para toda la vida.
Educar en la bondad. Límites, interesante.
Sí, tiempo de calidad, educar para la bondad. Bellísimo e importantísimo tema este, Isabela, que nos traes hoy. Muchísimas gracias. ¿Y cómo conectar contigo, Isabela Paz?
Sí, bueno, a través de las redes, a través de Camino al Sol y a través de Felices Jugando, que está la página web felicesjugando.com y @felicesjugando, @IsabelaPazG y mi podcast @dependedemi.podcast. Así que buenísimo, estoy por ahí.
Muchas gracias, Isabela. Muchas vías para conectar con Isabela.
Excelente tema. Gracias.
Y lindo día para ti, Isabela.